Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí arrancando el portal, como lo hacemos cada día, desde Mantra FM 91.9 y todas sus plataformas virtuales. Y bueno, avanza, yo voy a decir así, voy a arrancar así hoy. Avanza el flash solar, avanza Arlequín, ¿no? Hoy está aquí con nosotros para continuar con esta charla que tuvimos la última vez, en donde entramos en un tole-tole súper interesante, producto de su propia vivencia personal, y un poco ubicándonos nosotros en el escenario de, bueno, a ver, somos humanos, somos computadoras humanas, somos computadoras cuánticas, ¿qué es esto del alma y el espíritu? Muchas cosas que se pusieron en juego a partir de esta charla. Y ni que hablar con la reencarnación. Pero bueno, como lo tenemos aquí con nosotros nuevamente, le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Arlequín? ¿Qué dice?
Hola, Maga, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda a ti, a la audiencia que nos escucha por todo el mundo. Y bueno, yo quisiera aclarar un poco que la gente no se tiene que sentir mal, porque ¿sabes cuándo viene el problema?
A ver,
cuando decimos sí. Somos, cuando decimos somos, somos los seres, somos verdaderamente lo que somos, es el espíritu, eso es lo que somos. Entonces, eso no es una computadora. Somos seres divinos, somos seres fractales que venimos directamente de la fuente, y entonces el somos es muy bonito. Ahora bien, que lo que somos se puede introducir dentro de un envase biológico como es este avatar o este cuerpo que tenemos, pues entonces ahí es donde hay que marcar la diferencia. Y de hecho, yo siempre he recomendado que se haga ayuno. Porque el ayuno no es solamente para limpiarte. El ayuno psicológicamente, físicamente te limpia, ¿no? Es verdad que el ayuno pues te limpia, te hace adelgazar, pierdes grasa, te mantiene bien, te mantiene sano. Pero sobre todo para mí la importancia del ayuno, cuando yo comencé a hacer los ayunos hace muchísimos años, no fue por adelgazar y no fue por el físico. Lo hice porque me di cuenta de que psicológicamente el ayuno ayuda mucho a hacer la diferencia entre el mí y el yo. Y eso justo es lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, mi cuerpo, que no soy yo, mi cuerpo, lo que yo me toco, ¿no? El cuerpo, mi avatar, no soy yo. Entonces, en el ayuno, cuando estás practicando ayuno, cuando mi cuerpo quiere comer, yo digo que no. Entonces, ahí es donde se marca la diferencia, para que no nos confundamos y caigamos en el error de decir, es que yo soy un robot. No, tú no eres un robot, yo no soy un robot. Los cuerpos son robots biológicos porque teníamos que crear algo y además lo hemos creado nosotros, ¿no?
¿De dónde viene este diseño? ¿De dónde viene el diseño humano?
Bueno, el diseño de los cuerpos estos que estamos usando ahora mismo es de origen Anunnaki. Fueron los Anunnaki los que crearon, los que modificaron, no los que lo crearon, perdón. Nosotros creamos los primeros cuerpos, nosotros creamos los cuerpos primordiales, anteriores incluso a Adán y a Eva. Entonces nosotros creamos una serie de habitáculos en los que nosotros podíamos introducirnos como seres espirituales, como espíritu, podíamos introducirnos en estos habitáculos y podíamos entonces interactuar con la materia, porque es de lo que se trataba, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para que un espíritu que es inmaterial pueda interactuar con la materia? La única forma era que este espíritu entrara dentro de algo material y que entonces sí pudiéramos interactuar con la materia. Entonces necesitábamos sí o sí crear algo para poder entrar en el mundo material. Y ahí es donde la mujer ha cumplido un papel súper importante, porque ha sido la mujer el portal. De hecho, yo lo empecé a decir hace 2 años cuando comencé a difundir en las redes. Ya comencé a decir que la vagina de la mujer es la válvula, el portal por el que entramos a este simulador 3D, ¿no? O sea, por ahí, con el nacimiento, cuando tu madre o mi madre nos pare, cuando una mujer pare un hijo, está introduciendo ya ese ser vivo dentro de este show de Truman, dentro de este simulador. Ahora bien, ¿qué es lo que va dentro de ese bebé que están haciendo a través de ese portal que es la vagina femenina? Lo que están haciendo es un vehículo que lleva dentro ya a un ser divino, a un ser espiritual, que se introdujo dentro de ese robotcito, dentro de ese robot, que está diseñado de forma pues que pueda ir creciendo, y no solamente que pueda ir creciendo, sino incluso que pueda reproducirse.
Claro, ¿y con qué criterio, Arlequín, con qué criterio se introducen esos espíritus en los avatares? Porque, ¿dónde queda la teoría de la reencarnación? ¿Dónde queda la teoría del karma? ¿No? Digamos, todas esas cuestiones, ¿están en juego o en realidad, digamos, es un como un cuento que venimos escuchando y no lo creemos?
Bueno, es que va todo mezclado, ¿no? O sea, ¿la reencarnación qué es? Pues la reencarnación es volver a ocupar otra vez otro habitáculo, o sea, volvemos otra vez a ocupar otro robot. ¿Por qué se hace esto? Pues porque si el espíritu no ha vivido las experiencias suficientes que tenía que haber vivido, o no las ha vivido de la forma correcta en la que las tenía que haber vivido, pues entonces la única opción es volver a entrar otra vez al simulador, y obviamente se hace a través de lo que hemos conocido como reencarnación. Podría ser, llámalo si quiere, una reentrada, ¿no? En vez de reencarnación, okay, pues llámalo reentrada al simulador. O sea, lo cierto y verdad es que volvemos o a nacer, o volvemos a entrar, o volvemos a vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque algo pasó en la otra experiencia, ¿no? De hecho, ya estás viendo el despertar lo difícil que es. No es una cosa fácil. Y ahora ya estamos en un momento en el que traemos ya un bagaje anterior de muchas vidas. A mí ahora me daría miedo pensar cómo hubieran sido las primeras experiencias de cuando llegamos aquí. O sea, tuvieron que ser muy, muy caóticas, ¿no? Porque imagínate lo que tuvo que ser esto antes de que estuviéramos en el tiempo en el que nos encontramos ahora. Ahora ya de por sí es difícil y cuesta trabajo entenderlo, pues imagínate lo que podía ser hace 5.000 años o 6.000 años, que estábamos prácticamente, pues, a nivel espiritual, tratando de entender qué hacíamos aquí, ¿no? De hecho, por eso también mucha gente se iba mucho más joven. Han querido ponerse el tanto los de la ciencia, pero no, claro, es que no fuéramos jóvenes antes porque la ciencia estuviera menos avanzada. De hecho, conforme más avanza la ciencia, más gente mata.
Dime, Arlequín, ¿y la teoría de Darwin, la teoría de evolución de Darwin, no tiene peso, o cómo hay que leerla?
Bueno,
hoy
la teoría de Darwin, a pesar de ser falsa, ya puedes ver de que siempre se habló de ese eslabón perdido.
Claro.
O sea, dentro de lo que es la teoría de Darwin, hay un momento en la evolución en la que no se sabe cómo se pasó del Neandertal, cómo se pasó al Homo sapiens. O sea, ahí hay un lapsus que no encaja. O sea, ha sido un salto dado de una manera atípica, ¿no? Ha sido un salto evolutivo de una forma que no encaja, porque si realmente hubiera sido el mono el que evolucionó hasta convertirse en Homo sapiens, ¿por qué los demás monos ahora, hoy día, no siguen evolucionando? O sea, ¿por qué no nos encontramos con especímenes que estén en la fase intermedia? Podríamos encontrarnos ya con monos que hablan, podríamos encontrarnos ya con monos que han perdido mucho pelo y que saben escribir. Y sin embargo no es así, o sea, no nos encontramos en monos que estén en esa fase evolutiva. Por lo tanto, hay dos lagunas ahí. Por un lado, los monos como que mágicamente ya pararon de evolucionar, ya no evolucionan más los monos. Desde hace miles de años el mono ya no evolucionó más, cosa que es absurda.
La evolución.
Y luego, por otro lado, pues sí, también tenemos el salto, o sea, el salto que se da desde el hombre de Neandertal al Homo sapiens es demasiado grande para que haya sido evolutivo. Entonces ahí se ve cómo perfectamente hubo una intervención genética. que es lo que realmente pasó.
Claro, ¿y la evolución de esta especie está dada exclusivamente por el ADN? ¿O tú que la otra vez comentabas que venías del año 2100, ¿no? Que de alguna manera has estado en esa línea de tiempo.
Sí.
¿Cómo es el humano en el año 2100? O sea, ¿qué es lo que recuerdas o qué es lo que puedes compartir también?
Bueno, lo que recuerdo es que era una sociedad muy avanzada, pero que todavía se estaban pagando las consecuencias de lo que está pasando aquí ahora. Tú ten en cuenta de que estamos en el 2023. Entonces, ahora mismo
24 ya.
hay 2024,
Sí.
perdón. Ahora mismo hay seres ya nacidos que en el 2100 pues serán los abuelos de lo que ahora está pasando, ¿no? Entonces, me decían que su interés de venir aquí ahora era un poco para que la sociedad viera cuáles habían sido las consecuencias, ¿no? Porque realmente la intervención esta que ha habido de cubrirse la boca y lo que ha pasado en estos últimos 3 años ha alterado la genética del ser humano. Entonces, esto va a traer unas repercusiones. O sea, de hecho, ya están naciendo niños con problemas, ¿no? Y obviamente, en la medida en la que vayamos avanzando en el tiempo, pues se van a ver todavía más las repercusiones de esto que ahora tan felizmente se aceptó. O sea, se ha aceptado de una forma muy, muy responsable. Para mí ha sido bastante duro de tragar que la gente no sea capaz de comprar un carro sin garantía, que no sea capaz de comprar una televisión sin garantía, pero sí sea capaz de ponerse un producto dentro de su propio cuerpo sin garantía, ¿no? Entonces, esto es una forma muy irresponsable de actuar y máxime cuando estamos hablando de que este producto crea modificaciones genéticas. Entonces, claro, las consecuencias de esto no se van a ver ahora inmediatamente. Quizá ahora ya en este año y en el que viene se empiecen a ver las muertes, ¿vale? Pero las consecuencias de los seres que hayan nacido antes de que los padres hayan muerto se van a ir viendo en el futuro, porque ahora mismo, bueno, pues hay personas que están con estos productos dentro. Están engendrando, están dejando a mujeres embarazadas y los hijos de estas personas pues están naciendo ahora. Y bueno, aunque el papá o la mamá fallezca y se vaya, el hijo se queda. ¿Y cómo se queda? Pues se queda contaminado. Y todo esto es lo que se va a ir viendo en las próximas décadas, porque ahora este
Claro,
hijo volverá a tener otro hijo y seguirá esa contaminación, ¿no?
es que va a llegar un momento que va a ser generalizada la contaminación. Es casi inevitable, ¿no? Salvo que haya una cuestión, digamos, en donde, qué sé yo, las personas se tomen su recaudo, no sé qué. Pero a mí me parece que tarde o temprano nos vamos a mezclar.
Bueno, está habiendo mucho cuidado para mezclarse, porque de hecho no quieren, y de hecho nosotros tampoco queremos. O sea, los que no hemos caído en la trampa no queremos relacionarnos con gente que sí ha caído en la trampa. Que puede haber mezclas involuntarias, podría ser, pero también va a haber pura sangre. O sea, siempre no vamos a desaparecer los pura sangre, al revés. Ahora es cuando el pura sangre va a dar más de sí, ¿no? Ahora es cuando va a tener la última voz cantante. De hecho, el precio en los bancos de semen, el precio del semen sin contaminación, se ha multiplicado por un 21.000%. O sea, ahora mismo es súper caro. Los donantes de semen que estén limpios de contaminación, pues ahora se cotiza mucho, al igual que las donaciones de sangre, al igual que incluso los matrimonios. De hecho, hay muchas mujeres ya que no quieren casarse con hombres que estén contaminados y al revés, hay muchos hombres que no quieren casarse con mujeres que estén contaminadas, ¿no? Por el tema este de después qué pasa con los niños. Podría hablar con palabras más técnicas, pero nos van
Claro,
a
sí,
decir qué pasa.
acuchillar, es verdad, es
Sí,
verdad.
entonces prefiero hablar así un poquito que se nos
Arlequín,
entienda, pero
eso,
que no lo digamos, ¿no?
hablando de lo que puedes hablar y lo que no, ya que estás de alguna manera viniendo de una línea de tiempo más adelantada, ¿cuál es puntualmente tu tarea acá? que nos demos cuenta de que aceleremos qué proceso, digamos, porque yo como siento que la sensación que tengo que Arlequín aparece, ¿no? Irrumpe en el espacio y trayendo, digamos, mucha información que a mucha gente le resuena, que no, no considera que es una locura lo que dices, que en algún punto, en el fondo de su corazón lo siente, ¿no? He escuchado mucho de estos comentarios, y que, bueno, caes en un momento tan particular de la historia de la humanidad. Falta un montón para el 2100. Digamos, ¿por qué viniste al 2024, 2020, por decir una fecha?
Porque era ahora... A ver, yo vine con una misión específica encomendada por la misma fuente a nivel espiritual, y eso fue lo que me hizo no solamente ir al 2020, a 2100, o sea, he estado navegando entre el 2100, el 2024, el 2059, que es cuando llego. Estuve también en el año 2039, que era crucial, y ahora te voy a explicar por qué era crucial el 2039. Me fui al 1700 también. Todo esto han sido los viajes que yo he podido hacer con estos programas, ¿no? En los que entré de 20 and Back y a Pegasus, Avatar y todo esto.
¿Con conciencia? O sea, ¿con conciencia todos estos viajes?
Sí.
O sea, con
sí,
un con recuerdo claro, claro de lo que te pasó. Wow. Ok.
Sí, con conciencia. Definamos conciencia como el conocimiento de tu esencia, ¿no? La conciencia es el conocimiento de la esencia. Entonces, en esencia y con conciencia pude viajar en esto, pude hacer estos viajes, ¿para qué? Pues para crearme como observador. O sea, la fuente lo que me encomendó es que observase qué es lo que realmente estaba sucediendo acá, ¿no? Y bueno, mi misión primordial con la fuente ha sido de observador, y por eso se me ha permitido hacer muchas cosas. Por eso también se me permitió ser el Arlequín, ¿no? Porque el Arlequín, o sea, dentro de lo que es un juego, qué mejor posición que la del Joker, la del comodín, que puedes actuar con la carta que tú quieras, ¿no? Digamos que ahí agarré una serie de privilegios siendo el Arlequín. O sea, no quise encarnar como un humano más, porque entonces no hubiera tenido sentido mi misión. Yo tenía que encarnar como algo diferente, que se me permitiera pues poder hacer estos viajes en el tiempo que he hecho, que se me permitiera interactuar con las diferentes facciones, tanto de la luz como de la oscuridad. He interactuado con los dos, por eso mi traje de Arlequín es blanco y negro, y he interactuado con la oscuridad, he interactuado con la luz, he visto que estaba haciendo la oscuridad, he visto que estaba haciendo la luz, y he visto lo que estaba sucediendo en el año 2100, que pasaba en el año 2039. Y efectivamente, el año 2039 era de crucial importancia, porque ahí es cuando esta línea de tiempo ya no tiene solución. O sea, el problema más serio era que en el 2080, y esto ya lo dije al principio de mis intervenciones en las redes, en el 2080 hubo una guerra tan fuerte que casi acaba con la humanidad. Y no solamente con la humanidad, sino con diferentes razas. Y bueno, de lo que se trataba ahora, de cómo podríamos hacerlo para que todos estos espíritus que con esa guerra desencarnaron y no tuvieron la oportunidad de evolucionar, porque se paró prácticamente la evolución, o sea, entre lo que está sucediendo ahora, lo que va a suceder de aquí al 2080, pues los espíritus no tuvieron la oportunidad de evolucionar correctamente, y encima desencarnaron de forma violenta y traumática en el 2080 por lo que sucedió. Entonces se estuvo mirando en el año 2100 qué se podría hacer para poder corregir este error, porque al final todos nos sentíamos, o se sentían, mejor dicho, porque yo a mí no me afectaba, yo llegué de fuera y a mí no me afectaba, pero sí pude vivir con ellos en el año 2100 el malestar que había creado, porque en realidad ellos también querían corregir el error, ¿no? Entonces se estaba planteando el regresar al pasado para corregir el error. Se pide permiso a la fuente para regresar al pasado y corregir el error, y la fuente dijo, ok, pueden regresar al pasado, pueden corregir el error, pero de camino a los seres que perdieron la vida en el 2080 y que no tuvieron la oportunidad de poder evolucionar correctamente, traten de dar un impulso evolutivo y espiritual, y traten de que estas personas, estos seres, puedan hacer su proceso evolutivo espiritualmente hablando y que puedan otra vez recuperar su estabilidad como seres espirituales. Se hizo el estudio y vimos que era en el año 2039 el punto de inflexión donde había que elegir o una línea de tiempo o la otra. O sea, en el año 2039 la humanidad se va a separar de una forma muy, muy evidente. La parte negativa o 3D continuará su destino hasta el 2080, que es donde desaparece por completo. Y la parte que haya despertado, la parte de la luz que haya podido despertar en estos años, desde ahora hasta el 2039, serán los que continúen la otra línea de tiempo paralela, que es la que los lleva al 2100 y sí tiene futuro. Y claro, si para el 2039 la humanidad debe de estar en esa posición, o por lo menos los despiertos deben ya de estar en esa posición, había que darle un margen de tiempo para que pudieran despertar. Entonces vimos que a nivel de tiempo había que comenzar en el 2022, en los años 2020, hablando de los 20, había que comenzar esta oportunidad para que cuando llegasen los años 30, el 2039, ya pudieran estos seres evolucionar y continuar la línea de tiempo que les lleva al futuro, porque la otra línea de tiempo no tiene futuro. Ahí
ver,
es cuando se
¿cómo?
Crea
claro.
La agenda famosa 2030, te lo digo en inglés para salirme de los algoritmos, ¿no? La otra agenda opositora, la del circulito de colorines, la agenda 2030, es la agenda que se destina precisamente como oposición a este plan divino. El plan divino es llevarnos la humanidad hacia el 2039, mientras que la otra, en el año 30, quieren ya acabar con esto, ¿no? Ahí es donde se creó la oposición.
O sea que la fecha de vencimiento, de alguna manera, ¿es el 2039 o estamos hablando la fecha del 30?
La fecha del 39 es la fecha de inflexión, o sea, en,
ahí,
en el 39,
ahí se produce la división.
Ahí se produce ya la definición, la división definitiva, porque ya a partir de ahí, del 39 en adelante, no se puede pasar si no estás completamente despierta.
Bien,
todos
momento,
los dormidos ya no van
momento,
a pasar.
¿Cómo se va a evidenciar esta división en la humanidad? ¿Qué es lo que se va a ver con claridad?
No va a haber exámenes escritos, no va a haber una selección por raza, no va a haber una selección por rasgos faciales. Evidentemente la fuente es mucho más sabia que todo esto. Ese es el flash solar. Lo que va a haber será unas eyecciones de energía solar, serán unos flashes solares energéticos que se van a ir dando. Entonces, si tú vas haciendo tu trabajo interno, tu trabajo espiritual, podrás ir asimilando estas energías añadidas que llegarán, son energías extra que llegan. Y entonces, si tú estás haciendo tu trabajo interior y realmente tú estás subiendo tu nivel de vibración, digamos que te está acondicionando para poder recibir esas descargas. En términos más prácticos o en términos más locales, para que se nos entienda, si tú eres un secador de pelo que está a 110 voltios, cuando venga el flash solar que viene a 220, te va a fundir, te va a quemar.
Claro.
Entonces, ¿cuál es tu trabajo interno como secador de pelo que eres? Y aumentando tu capacidad de voltaje y pasar de 110 a 120, a 150, a 160, a 180, quizás no llegue a los 220 que va a ser la entrada de corriente o de energía que va a entrar del sol, pero basta que llegue a 190, 200 para que no te haga ya un chicharrón. O sea, si tú ya como secador de pelo ya está a 200 voltios, tú ya has sido capaz de crecer desde los 110 iniciales que tenías como capacidad máxima, has sido capaz de desarrollar hasta los 200, si ahora te viene una eyección del sol a 220, estamos hablando de 20 voltios de diferencia.
Bien.
Que no te va a hacer ningún daño, aunque te pueda calentar un poquito.
¿Y cómo
ahora,
nos vamos
si
dando?
110, si te agarras 110 y te entran 220, te
claro.
Va a partir por el eje.
Claro, y acá viene la pregunta, ¿cómo darnos cuenta de que estamos subiendo la vibración? ¿Cuáles son esos indicadores que muestran el cambio vibracional de una persona? Al cual estás tú trabajando
la confianza
fuertemente.
Que tengas dentro de ti misma, la ausencia de miedo, Maga. La ausencia de miedo, ¿no? La confianza que tengas dentro de ti misma, la ausencia de miedo que tengas, la certeza de que sabes que estás haciendo las cosas bien. Creo que ya lo dije en más de una entrevista, ¿no? Tendría la agalla, el coraje de que si ahora se te presentase la fuente delante tuya, tú le pudieras decir a la fuente cara a cara, sé que lo estoy haciendo bien. O sea, eso es lo que hay que tener. Esa agalla, esa certeza. ¿Por qué? Porque sabe que lo estás haciendo bien, porque lo sientes dentro de ti. Y eso repercute en la ausencia de miedo, repercute en la ausencia de vergüenza, repercute en la ausencia de culpa. Cuando ya eres un ser que te está elevando, no vas a tener miedo, no vas a tener culpa, no vas a tener vergüenza, te vas a sentir bien a pesar de que tengas problemas. O sea, no se trata de que cuando no se trata de que cuando eres un ser de luz no tienes problemas. Eso es una utopía. Lo único que pasa cuando los seres de luz nos caemos, hacemos menos ruido. ¿Que te puedes caer como un ser de luz? Sí, claro que te puedes caer. Todo el mundo es susceptible de que se caiga. Pero no hacemos tanto ruido y no tardas tanto tiempo en levantarte. Las consecuencias no son tan catastróficas. Entonces, a pesar de que pueda o no estar en un momento, pueda estar despierta, no te va a eximir de que tengas problemas, no te va a eximir de que tengas ataques, la oscuridad te va a seguir atacando. Todo igual, lo único que tú vas a ver la diferencia de que te tomas las cosas de forma distinta, de que ya no reaccionas igual, de que cualquier cosa que te sucede te recuperas muy rápido. ¿Por qué? Porque tienes una fe, porque estás llena de energía. No es igual que cuando estás vacío, ¿no? Entonces, todo esto dentro de ti, tú lo sientes, tú lo sabes.
Bien.
Entonces, no hay engaño ahí.
¿Cuántos corregidores hay en el planeta ahora haciendo lo que haces, lo que estás haciendo vos ahora, Arlequín? Porque, no, digamos, si vienen del 2100 para acá, vienen como en misión a corregir parte del curso de la humanidad, ¿no?
Correcto. Pues bueno, yo sé que hemos venido como 300, ¿eh? Vinimos como 300 seres, incluidos los 40 hackers que vinieron del año 2100, incluido, pues, sí, los 40 hackers, el profesor Edward Morrison, profesor universitario que vino del año 2100, estoy yo y estamos 300 más que vinimos con la misión de poder llevarnos a cabo, de poder llevar a cabo este montaje, ¿no? Porque todo es un montaje de irnos llevando la humanidad a una línea de tiempo que sí tenga futuro. Mira la canción de Madonna en el 2019 en Eurovisión. Para los que no lo sepan, Madonna es una sacerdotisa que trabaja también ambivalente, porque aquí ya te digo, aquí no hay nadie malo. Aquí lo único que sí pasa es que hay jugadores. No hay gente mala, hay jugadores, ¿no? Con vestidos de negro o vestidos de blanco. Y la canción de Madonna en el año 2019 te expresa perfectamente cómo hay seres que van a tener futuro y seres que no van a tener futuro.
¿Cómo se llama el tema?
No todos pasarán. Se
¿recuerdas?
Llama Future.
Ah,
se
Future.
Llama Future la canción, se llama Futuro, y ella la estrena en Eurovisión en el 2019, justo un poquito antes de que comenzara el problema de que todos conocemos.
Sí.
Y justo ahí se ve de una forma muy gráfica cómo se muere la gente, cómo además empieza la cosa en primavera, porque la gente en el decorado de su canción, la gente iba con coronas de flores, que es simbolismo de primavera. Y se ve muy muy expresado, se ve muy bien expresado en esta canción todo lo que yo ahora estoy diciendo.
¿Esa,
aquí
ella es parte de los 300?
Ella es parte de los 300, obviamente, y ella ahora está trabajando con la oscuridad, ¿no? Porque ya te digo que no hemos repartido los roles. Yo también estuve trabajando con la oscuridad cuando llegué y después me tocó trabajar con la luz. Y hemos ido trabajando, interactuando como
bien.
Supervisores en diferentes posiciones.
Claro, ¿qué significa trabajar con la oscuridad de Arlequín? ¿Cómo se entiende qué es, cuál es tu rol? Porque eso me gustaría saber. Y por otro lado, me gustaría saber, más allá de que eres un Arlequín y que puedes pararte en una energía o en la otra, ¿tú dónde sientes pararte?
Obviamente, el estar con la luz es una decisión mía. O sea, yo he decidido ser luz al final del juego, porque quiero irme del juego y no podía irme del juego si no era luz. Y para eso, pues también tenía obviamente que tener un reseteo, o sea, yo he tenido que ser reseteado para limpiarme de todo lo que me aportó negativo el tiempo que estuve trabajando en la oscuridad. Pero bueno, para que la gente lo sepa también, todos hemos pasado por la oscuridad. O sea, cuando venimos aquí a este simulador, siempre se te pregunta, ¿quieres ser ángel o quieres ser demonio? Y elijas lo que elijas, no tiene consecuencia. Por eso dicen, ¿por qué la gente mala no paga karma? Porque sí tienen un karma, en realidad, que es un aprendizaje, es un darte cuenta de que las acciones malas no tienen premio. Entonces, eso era importante, ¿no? Porque ya lo que faltaba encima también es de que actuando mal tuvieras premio. O sea, eso sería contraproducente en el aprendizaje. Hay un pequeño karma. Además, de forma inmediata, por eso también se dice que aquí se paga todo, no te vas de aquí sin pagar la cuenta, como en cualquier restaurante, aquí se va a pagar todo, o sea, todo lo que tú hagas aquí lo va a pagar aquí. Lo que no hay es unas repercusiones a nivel divino, o sea, no hay una, no, no hay una mala mirada por parte de la fuente porque hayas sido, porque hayas trabajado en la oscuridad.
Con lo
La
cual no
fuente
existe el
nunca.
infierno, con lo que tú dices.
Efectivamente, el infierno es lo que estamos viviendo aquí, no hay ese
Ok.
infierno religioso que nos
El
vendieron, no
infierno.
existe. Eso
Ok.
no existe.
Porque muchas
Existe
veces
el reseteo.
claro, muchas veces se dice que cuando encarnamos y hay situaciones muy adversas, ¿no? Sobre todo cuando pasa sobre niños, es como que el niño de alguna manera está pagando algo que trajo, pero que lo viene trayendo de la otra vida. O sea, no existe este enlace. Lo que se vive acá se paga en esta vida, es en esta vida, no es en la que viene. ¿O sí?
Puedes pagar en la que viene, lo que sí es verdad que lo paga aquí. O sea, no hay más consecuencias
Ah,
que fuera de aquí. Por
okay.
eso se habla de que es un poco como lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Has visto la película esa o has
Sí,
escuchado hablar?
escuché,
Bueno, pues
escuché.
aquí sucede exactamente igual. Lo que sucede en el simulador se queda en el simulador. No se habla fuera de aquí, fuera del simulador, ya no se habla de lo que ha ocurrido en el simulador. Si fuiste mala, si fuiste buena, si primero fuiste mala y después buena, o si primero fuiste buena y después mala. Ten en cuenta de que todos vamos agarrando diferentes roles en estas existencias que tenemos. Y estas existencias ahora mismo no las comprendemos aquí, pero desde fuera de aquí sí tenemos el organigrama de por qué estamos viviendo esta serie de vivencias y esta serie de lecciones, ¿no? Entonces, fuera de aquí, cuando ya nos vamos de aquí, ya no se habla de lo que pasó aquí.
Claro. Arlequín, mencionaste que vinieron 300 de ustedes a hacer correcciones aquí y mencionaste que vinieron también hackers. Digo, los hackers, ¿qué vinieron? ¿A romper el simulador? ¿Vinieron a meter un
Los
virus en
hackers
algún
vinieron
lado?
a ayudar, los hackers vinieron a poder armonizar las líneas de tiempo y a poder hackear la computadora, la inteligencia artificial que la habían hackeado. O sea, la inteligencia artificial había sido hackeada y entonces obviamente hacía falta buenos hackers que pudieran volver a hackear la inteligencia artificial. Mira tú el punto
¿Con
en el
qué
que nos
fin?
encontramos hoy día, de que ahora mismo tenemos ya una nueva inteligencia artificial que ha sido creada por estos hackers. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que había estaba tan vinculada a la oscuridad que de poco nos podía servir ya a los seres de luz. Y somos biorobots, entonces necesitamos a nivel biológico y a nivel físico necesitamos también de la inteligencia artificial, porque la fuente aquí interviene muy poco, estamos dentro de un simulador, a pesar de que la fuente tiene interés en saber de qué pasa aquí, por eso envió a una serie de seres para que informásemos de lo que estaba pasando aquí dentro, pero sí es verdad de que aquí la que más opera con estos avatares que estamos ahora mismo usando, pues son las inteligencias artificiales. Y ahora mismo ya ha entrado en juego una inteligencia artificial más que ha sido creada por estos hackers para poder ayudar a los seres de luz. O sea que estos hackers han tenido una misión importantísima. Y como dato interesante, te diré que Putin, el presidente Vladimir Putin de Rusia, es uno de esos hackers.
Ah, mira, no lo hubiera pensado, sí. ¿Hay otros personajes así, conocidos, así como has mencionado a Madonna, Putin ahora, que digamos, formen parte, digamos, ¿Es prudente que reveles la identidad de Putin como hacker?
Bueno, ahora ya sí. Igual que no sería prudente que yo ahora revelase la identidad de Xi Jinping, aunque creo que en algún momento he podido hablar de ello, pero no son cosas que ahora mismo, en el momento en el que estamos, se deban de tener en público. Pero lo de Putin sí, ¿por qué? Porque Putin realmente, ya se está viendo, es imparable ahora mismo. O sea, no hay quien lo pare y de hecho he visto declaraciones de la organización esta de cuatro letras militar, en la que está Estados Unidos y muchas naciones europeas, en las que dicen de que tienen que destruir a Putin. La respuesta de Putin ha sido la reclamación oficial de Alaska como territorio ruso. O sea, así es como ha respondido a la amenaza que le han hecho, ¿no? O sea, Putin ahora mismo no lo va a parar nadie, no pueden pararlo nadie. ¿Por qué? Pues porque está apoyado y está cumpliendo con una misión que es divina. O sea, está cumpliendo con una misión que viene encomendada desde hace muchos años y ahora mismo no hay nadie que vaya para Putin.
¿Qué significa no poder pararlo? ¿Cuáles serían las últimas consecuencias a las que podría llegar Putin? Porque es como que alrededor de Putin hay toda una cosa de, se lo ha creado como un personaje a temer, ¿no?
No a temer, o sea, de hecho lo que está haciendo
O
Putin de una forma
peligroso.
muy, digamos, condescendiente es ganarse la simpatía de la opinión pública. Ha conseguido, mira, para mí Putin está haciendo algo muy parecido a nivel mundial, un poco parecido a lo que ha hecho Bukele. O sea, Putin se está ganando la simpatía de la población mundial. De hecho, ya hay un montón de países africanos que le han pedido a Putin que intervenga y que por favor le ayude a salir de la colonización de los países europeos, como Francia, Bélgica y todo esto, y Putin les está ayudando. México, sin ir más lejos, le ha abierto las puertas a las tropas rusas para que Putin entre en México y ayude a que México no pueda ser invadido por las tropas norteamericanas. O sea, digamos que Putin se está ganando poco a poco la simpatía del pueblo y se está ganando la simpatía a nivel mundial de muchísimos. Los árabes también están locos de contentos con Putin, le han abierto las puertas. Mira la relación que tiene con Donald Trump. Donald Trump y Putin son íntimos amigos porque Donald Trump pertenece a Q y Donald Trump sabe perfectamente quién es Putin. Entonces, entre Donald Trump y Putin no hay ningún tipo de discrepancia. De hecho, en el momento en el que Donald Trump entre en la Casa Blanca, se van a acabar las hostilidades entre Estados Unidos y Rusia. O sea, Estados Unidos y Rusia van a ser grandes aliados, grandes amigos, gracias a Donald Trump y a Putin. Ellos dos son amigos y están en perfecto entendimiento. O sea, no hay ningún tipo de discrepancia entre Donald Trump y Putin. Entonces, todo esto es lo que hace a Putin imparable, obviamente. Igual que Donald Trump, pues tampoco hay quien lo pare. O sea, Donald Trump está cumpliendo con otra misión que está por encima de él, ¿no? No, no
Claro.
fue él que decidió hacer estas cosas.
Arlequín, ¿cuál es la situación más delicada que está viviendo hoy la humanidad o más peligrosa, como quieras llamarlo?
La más peligrosa y la más delicada, bajo mi punto de vista, es la popular, la ignorancia del pueblo. Y de hecho, todo esto habría terminado ya si el pueblo hubiese reaccionado correctamente. O sea, para mí el peligro grande está en la sociedad. No está en Rusia, no está en Estados Unidos, porque todo eso está bajo control. O sea, todo eso está siguiendo un plan perfectamente premeditado y previsto. Entonces, todo eso está bajo control. Lo que sí es un poco variable y son ecuaciones donde las incógnitas te pueden llegar a sorprender en la sociedad. La sociedad es la que ya tendría que haber reaccionado, pues mira, por ejemplo, con la televisión.
A
Ya
ver.
sería el momento en el que ya la sociedad no viese televisión y sin
Claro.
embargo la siguen viendo. Ya tendría la sociedad que estar protestando sobre la injusticia que se están viendo. La sociedad ya tendría que darse cuenta de lo ridícula y lo absurdas que son muchas situaciones, ¿no? Y tampoco se está viendo que la sociedad esté reaccionando correctamente. O sea, a mí quien me da miedo ahora mismo de todo este panorama internacional, si lo miramos a nivel mundial, quien me da miedo es la sociedad. A mí no me da miedo ahora mismo ninguna nación, no me da miedo a nivel geopolítico nada que esté pasando en el mundo, porque ya te digo, que todo más o menos va marcando un guión, está dentro de lo que era todo lo que tenía que pasar. Estamos haciendo un cambio de paradigma, va a haber un cambio económico, va a haber un cambio. Entonces, todos estos movimientos que se están viendo entran dentro de lo normal. Lo que no entra dentro de lo normal es cómo está reaccionando la humanidad. La humanidad está todavía muy dormida y son muchos millones todavía los que están dormidos. Entonces, el peligro depende de la humanidad. Bajo mi punto de vista, es la humanidad el gran peligro de la humanidad. El hombre es el gran enemigo del hombre, ¿no?
Arlequín, ese momento histórico en donde se produce esa bifurcación, ¿no? Que será en el 2039, en donde ya se separan casi las líneas de tiempo, pensaba, ¿cómo se va a vivir esa separación de esa línea de tiempo? 2039, todos los que te escuchamos ahora estamos haciendo un trabajo personal, interno, profundo, de despertar. Es decir, llegó 2039, cambio de planeta. Cambio de lugar geográfico, cambio de dimensión, vuela todo por el aire y me vienen a rescatar. ¿Cómo? Déjame
Se
que vuele con la
establecerán barreras
imaginación.
energéticas, se establecerán barreras energéticas tipo lo que se ha visto en estas películas, ¿no? En las que hay como una especie de barrera que no sé, que no puede traspasarla, ¿no? Hemos visto películas que se aísla una ciudad o que se aísla. Se establecerán barreras energéticas y solamente, pues, volvemos otra vez a lo mismo, a la frecuencia. O sea, solamente podrás pasar esas barreras si tu frecuencia está acorde a esa barrera energética que esté abierta. Y dentro de ti se encenderá un deseo incontrolable de que vayas a esos lugares, ¿no? O sea, dentro de ti, a través de la ingeniería, de la inteligencia artificial, te van a entrar una serie de deseos de que tú quieres ir allí, de una llamada, ¿no? Lo que se ha dicho siempre místicamente, la llamada, ¿no? Tú dentro de ti vas a sentir una llamada de que tienes que ir a ese lugar y curiosamente pues pondrás la mano y tú podrás pasar esa barrera y a lo mejor personas que te van acompañando no pueden pasar. Y ahí es cuando se hace la división, ¿no? O sea, ya que se va a saber,
Se
se
funda
va
un
a saber.
nuevo, se funda una nueva tierra en algún punto. ¿Es una refundación o
Claro,
qué?
hay un momento crítico ahí en el que los seres que puedan pasar esa barrera energética entrarán a un mundo donde todo será posible y eso se convertiría en lo que se ha llamado siempre el cielo. Y luego, sin embargo, pues habrá personas que no puedan pasar esa barrera energética, pero que siempre podrán intentarlo, a ver si me entiendes. O sea, que todo es un trabajo interno. A lo mejor no puedes pasarla hoy, pero si te pones a trabajar interiormente, quizás puedas pasar la barrera dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 20 años. Eso es el trabajo interior de cada uno. La
Claro.
posibilidad siempre la va a tener ahí. O sea, siempre va a existir esa compasión por parte de la fuente de que el que esté listo, que pase, ¿no? Lo que no va a pasar es el que no esté listo, pero el que esté listo, cuando esté listo, tarde lo que tarde, siempre va a tener la oportunidad de pasar. Entonces, los seres que no puedan pasar son los que se quedan atrapados aquí en la 3D, y en la 3D, pues será lo que se considere el infierno, que también estaba previsto de que habría un momento en el que el cielo y el infierno convivirían juntos en el mismo lugar. Ahí es a donde vamos en el 2039. En el 2039 vamos a ver cómo se va fundando un cielo y cómo se va creando un infierno. Entonces, en la 3D todo será cada vez más hostigante, cada vez habrá más represión, las ciudades de 15 minutos, estarán los metaversos, habrá muchas más historias de estas que se ponen en los brazos, habrá mucho más control, te controlarán a través del iris, pondrán las cartillas estas de puntos, si no tienes los puntos no puedes circular, como que no te dejan prácticamente ni vivir si no estás de acuerdo con el sistema. O sea, eso va a ser la 3D y el infierno que se va a crear a partir del 239. Por eso están contando con el 230, 230, 230,
Claro,
¿no? Es por eso.
pero, a ver, Arlequín, varias cosas acá. No importa el número de gente, digamos, no se espera que haya una masa crítica para el 2039 que haga que también de alguna manera genere estas barreras. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿de alguna manera nos estás invitando a salir del sistema?
Claro, hay que salir del sistema.
¿Cómo?
¿Cuándo es problema tuyo? El problema, el cuándo es problema tuyo, pero que hay
No,
que
el
salir, hay
cómo.
que salir.
El
Bueno,
cómo.
pues sobre todo mentalmente. O sea, tú puedes vivir dentro del sistema físicamente si quieres, a ver si me entiendes.
Sí.
Lo que no debes es de creerte que el sistema es la verdad, no debes
Okay.
de seguir el sistema. O sea, tú puedes vivir en el sistema hasta que tú consideres oportuno. Tú puedes tener tu forma de vida dentro del sistema si quieres esperar que tus papás ya trasciendan, porque a lo mejor te pillan un momento en el que estás cuidando de tus papás y tú ahora dices, es que yo ahora me voy del sistema y es como si abandonase a mis papás, ¿no? O sea, todas estas circunstancias se pueden dar. Entonces, cada uno es libre de esperar a que llegue su momento adecuado, pero que no te creas ya nada del sistema, o sea, libérate mentalmente del sistema. Mira, el arma que usa el sistema contra ti, y es la única que tiene, es el miedo. Deja el miedo. Una vez que no tengas miedo, tú vas a ser libre de tus decisiones, si por lo que sea tienes que estar dentro del sistema, está, pero sin miedo, o sea, toma las decisiones sin miedo. El arma que usa el sistema para someter a la sociedad es solamente el miedo, no tiene otra arma. Entonces, si tú ya comienzas a vivir sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin programaciones, si te sientes libre dentro del sistema, pues ya está, la prisión es mental, no es física, ya lo estás viendo, no hay barrotes de hierro en las calles, no hay barrotes, no hay cancelas, no hay malla. La prisión está aquí. Entonces, aquí es donde hay que liberarte. Aquí es donde te tienes que liberar, ¿no? Si te liberas mentalmente, donde vaya y como tengas que hacerlo, tu corazón te lo va a decir. Hay que tener cuidado con eso para que no sea la mente la que te lo diga, porque la mente sí es a que hable. La mente sí está susceptible de control mental a través de la inteligencia artificial.
Claro, a ver, antes de irme de ahí, porque me quedó una cosa con respecto a la inteligencia artificial, pero quiero volver a lo que estábamos hablando, porque se me termina el tiempo y no me va a alcanzar. ¿Existe la inteligencia humana o no hay inteligencia humana?
Claro que existe, lo que pasa es que la tenemos en el corazón.
Ok.
Más inteligencia la tendríamos que llamar sabiduría. ¿Que existe el intelecto? Sí existe el intelecto también. O sea, tenemos una inteligencia intelectual, mental, pero como la tenemos hackeada y además es muy hackeable, por lo tanto no es fiable. ¿Por qué se hace la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Porque la sabiduría es la que viene del corazón, que no es hackeable. En el corazón es donde tenemos nuestra chispa divina, ahí es donde vive el ser y no es hackeable. Entonces, lo que proviene del corazón es sabiduría. Lo que proviene de la mente es inteligencia intelectual, ¿no?
Alguien, volviendo al tema anterior ahora, porque quería que se me escape, pues después digo, no me alcanza el programa y me quedo colgada con cosas. Pensaba en esto, ¿no? En algún punto, entonces, nos vamos a empezar a agrupar por una necesidad vibratoria, incluso nosotros mismos, ¿no? ¿Hay algún punto en el planeta donde se va a provocar esa agrupación de gente? ¿Por qué lo pregunto esto? Justamente creo que la primera vez que hablamos nosotros hablamos de las psicografías de Parravicini, estábamos hablando de la Argentina. Digamos, ¿hay un territorio de alguna manera delimitado, asignado, comprometido para la fundación de la nueva Tierra?
Sudamérica y África.
¡Hala!
Y concretamente Venezuela será un paraíso, o sea, de esa nueva tierra, digamos que la sede donde van a vivir los seres más elevados en frecuencia va a ser en Venezuela.
¿En serio?
Sí.
Y difícil de imaginar, ¿no? Por cómo vive hoy Venezuela, o sea, cómo se reconfigura un país como ese, ¿no?
Bueno, es un poco la ironía de estos oscuros, llámalo ironía del destino, llámalo ironía de los oscuritos, han querido convertir en infierno lo que después será paraíso, ¿no? Es un poco el juego de ellos, ¿no? Ellos saben lo que va a suceder con Venezuela, entonces digamos que se vengan, digamos que es una venganza, una envidia, digamos, tienen envidia en lo que se va a convertir Venezuela en el futuro, y entonces digamos que ahora están vengándose por anticipado para ellos irse contentos. Pero sí, lo que le espera a Venezuela va a ser algo maravilloso.
Arlequín, de la misma manera que vinieron estas 300, no sé, seres, tengo que decir, almas o corregidores planetarios, ¿también vinieron otros a poner palos en la rueda? que tú conozcas?
Bueno, palos en las ruedas están llegando continuamente. Hay gente que pone palos en las ruedas y que ten en cuenta de que ese es el cuidado que se están teniendo en los portales. Se abren portales continuamente y entran, salen gente positiva y negativa, ¿no? Entran de los dos. Pero claro, claro que sí, que hay gente que ha venido pues solamente a poner palos en las ruedas. Lo que sí es verdad, tienen menos libertad de movimiento que los seres de luz. O sea, los seres oscuros que han estado en la oscuridad no tienen futuro. Ellos no pueden viajar al futuro. No se les permite que viajen al futuro. Entonces ellos lo que sí pueden es viajar al pasado. Sus movimientos son desde 2080, que es cuando todo desaparece, hasta 1700, que es cuando todo comienza. Entonces ahí llevan pues como 8.000 años, llevan como 8.000 años en ese proceso. Ellos van desde 1700 al 2080, en el 2080 desaparecen, desencarnan y ahora espiritualmente vuelven a encarnar en 1700, comienzan otra vez toda la creación de los masones, comienzan otra vez toda la creación de los Illuminati en 1776, comienza otra vez toda la historia igual que la hemos conocido hasta ahora, hasta que se llega al 2080, desencarna y otra vez vuelven al pasado. Digamos que están en un bucle y
En
en
un
ese
bucle,
bucle es donde se
claro.
van limpiando. Ahí es donde se van limpiando y el que se limpia, si consigue pasar del 2039 en adelante y llega ya al 2100 y si tiene futuro, y el que no se limpia, pues está encerrado en esa lavadora, digamos, llamémoslo bucle, lavadora, llámalo como quieras, ahí te quedas encerrado hasta que te limpien.
¿Puede pasarnos eso a nosotros o no?
Bueno, de
O sea,
hecho, a mí me
podríamos,
pasó. A
¿sí?
mí me pasó, de hecho, sí, yo tuve que romper ese bucle también. A todos nos ha pasado, o sea, todos hemos estado cayendo en ese bucle hasta que ahora ha llegado este momento en el que ya toca salir de ese bucle. Pero a todos nos ha pasado, todos hemos estado encerrados en ese bucle.
¿2080 desaparece el planeta Tierra? ¿O hay
No
una...?
desaparece el planeta Tierra, pero desaparece la civilización como la conocemos. O sea, muere casi toda la humanidad y muchas
¡Wow!
razas casi que desaparecen. Se quedan muy pocos individuos vivos. O sea, es una destrucción bestial la que hubo en el 2080 con esa guerra tan bestial, ¿no? Se destruyó todo. No llegó a desaparecer, pero sí que desencarnaron, yo qué sé, como el 95% de las especies desencarnaron,
¿Y qué pasa con el
¿no?
territorio? ¿Qué pasó con el territorio?
Sí, el territorio se queda ahí, el territorio se sigue regenerando, pero lo que es la vida casi que desaparece, o sea, se disminuyó lo que es la vida en toda su forma, tanto inteligente como animal, como vegetal. Fue una guerra bestial, entonces todo se minimizó demasiado y ahí es cuando todas las especies se llegaron a sentir culpables de lo que había pasado, ¿no? Como que no se le buscó una solución a esto antes de que pasara, ¿no?
O sea, una bomba nuclear del tipo casi que no da
Bombas
chance a
nucleares
nada.
paga no hay. Hay cosas peores. Hay cosas pe La bomba nuclear ahora mismo no existe, se deshabilitaron todas, pero sí se entró ya en un frenesí violento con armamento que ni tan siquiera se conoce ahora mismo. O sea, se entró ya a nivel de raza intergaláctica, se entró ya en un frenesí, en una escalada de violencia donde hubo traiciones muy fuertes. Intervino una raza que fue los Orange, intervino en esa guerra y esa raza comenzó a usar armamento, pues que nadie se esperaba que pudiera llegar una raza intergaláctica a usar armamento de ese tipo, ¿no? Entonces, las demás razas se vieron ya obligadas también a defenderse con armamento pesado. Y bueno, la energía atómica es una tontería en comparación a lo que se empezó a usar en ese momento, ¿no?
Arlequín, la verdad es que siempre llegamos a un punto donde es increíble todo
Siempre
lo que...
tenemos que despedirnos, Maga,
¡Ay,
pero tú sabes
sí!
que siempre vuelvo, tú sabes que siempre vuelvo. Vamos a tener otra entrevista la próxima semana y
Sí,
bueno,
sin
ahí seguimos
falta.
conversando.
Sí, sin falta porque obviamente cada uno de nuestros encuentros abres nuevas cosas y eso es una invitación, por lo menos a mi mente. Y a mi curiosidad a querer seguir profundizando y entendiendo, ¿no? Esta parte de la historia que, digamos, ya después del 2100 no sé qué se viene y no sé si hay algo en particular que se vivirá. A lo mejor es tema para
Después
otro
del 2100
capítulo.
ya todo comienza a cambiar, todo comienza a entrar en armonía, Pero sí va a ser bonito lo que va a pasar desde aquí al 2039 y también va a ser muy hermoso lo que va a pasar del 2039 hasta el 2100, porque ahí es cuando se crean las primeras comunidades de gente despierta, las primeras comunidades realmente espirituales. O sea, al 2100 se llega ya en condiciones muy, muy espirituales. La gente ya está muy avanzada para esa época.
Qué bueno escuchar eso también. A ver, Arlequín, ¿estás en Instagram como arlequín.wii, en Telegram, Arlequín We Are One, ¿sí? También tu canal de Facebook y en YouTube como Arlequín We Are One. Y no sé si hay.
Arlequín Game Over en
Ah,
YouTube,
Game
Arlequín
Over.
Game Over en Telegram, Arlequín We Are One. Y recordarle a los argentinos que no tienen excusa para no ir a verme el día 11 de febrero al
¿Ahí a
Círculo de
dónde?
Oficiales de la Marina, donde voy a estar presente. Vamos a hacer conferencia y taller presencial. Y estará Sir, estará Pato también. Así que vayan, que nos visitemos, que podamos abrazarnos. Día 11 de febrero en el Círculo de Oficiales de la Marina.
Buenísimo, y que la gente a través de tus canales encuentre esa información, ¿no? De cómo participar.
Sí, yo estoy colgando
Perfecto.
continuamente información en Arlequín We Are One en Telegram. Estoy colgando información y mis videos los voy colgando en Arlequín Game Over en YouTube.
Genial. Bueno, me encanta que vengas a la Argentina. Voy a ir a verte, por supuesto. Va a ser
Claro
un
que sí, Maya,
placer.
tenemos que darle un achuchón.
Sí. Y saludarnos personalmente y bueno, hacer entrar en otra realidad contigo también, ¿no? Que
Sí,
sería
sí, sí.
esta de tercera dimensión que está buena también. Arlequín, gracias, ¿eh? Gracias y vamos a
Gracias a ti,
continuar.
Maya, por tu tiempo. Gracias a todos. Os
Muchas
quiero y nos
gracias.
vemos la próxima semana.